Radio 5 Todo Noticias. Granada. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Ha nacido la Fundación Amigos de la Alhambra, una fundación privada que busca impulsar proyectos culturales y sociales vinculados con la Alhambra y con Granada. Enseguida se lo contamos. Es jueves 18 de abril. El resto de la actualidad granadina se la resumimos en titulares. La Intersindical de Enseñanza se ha concentrado para exigir a la Consejería de Educación que retome las negociaciones para aumentar la plantilla, una rebaja en el número de alumnos por clase y la contratación de docentes de apoyo a niños con necesidades especiales. El Partido Socialista asegura que la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública tendrá consecuencias drásticas sobre la candidatura de Granada a la Agencia Estatal de Salud Pública. Y hoy se conmemora el 40 y 30 aniversario de la declaración del Alhambra Generalife y del Albaicín, respectivamente, como Patrimonio Mundial de la Humanidad, una celebración que lleva aparejada numerosas actividades. Enseguida ampliamos estas informaciones. Antes conectamos con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Granada. Sergio Vidal, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se circula por las vías granadinas?
Bueno, a esta hora tenemos tráfico denso en la entrada por Méndez Núñez y la entrada por Camino de Purchil. Por el resto de las vías se circula con fluidez.
Pues gracias, ten un buen día. Y ahora el tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Granada las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Loja, 27 en Granada, Albolote y Maracena, 26 en Padul y Cúllar, 25 en Alfácar. Les adelantamos que mañana viernes las temperaturas diurnas seguirán bajando. Hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Durante esta mañana también intervalos de nubes bajas y por la tarde nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos y tormentas ocasionales. El viento será de intensidad floja y de dirección variable hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. En estos momentos, en Granada capital, el cielo está prácticamente despejado y tenemos 15 grados. Se lo adelantamos en portada, ha nacido la Fundación Amigos de la Alhambra, una fundación privada que busca impulsar proyectos culturales y sociales vinculados con la Alhambra y Granada. Para ello, dice el presidente de la Fundación Amigos de la Alhambra, David Jiménez Blanco, es fundamental la ayuda de empresas y de la sociedad granadina.
Vamos a crear varios niveles de amigos para que todo el mundo se encuentre cómodo en el suyo, para niños menores de edad de 15 euros al año, para estudiantes de 25 y luego con grados, pues como lo tienen otras fundaciones similares, para que todo el mundo pueda aportar lo que quiera.
Espera sobrepasar pronto los 2,000 o 3,000 amigos de la Alhambra. A cambio, dice, la fundación facilitará el acceso a libros y guías de la Alhambra e invitará a estos socios de manera preferente a los eventos especiales que se organicen. David Jiménez ha anunciado que serán copatrocinadores del Festival de las Mil y Una Músicas. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha explicado que la labor de esta fundación ayudará a Granada en su candidatura para ser capital europea de la cultura.
Sí, entre todos trabajamos para favorecer, engrandecer nuestro principal monumento, trabajar en proyectos que también afecten a la ciudad, que tengan impacto social y de índole cultural, pues va a hacer una Granada cultural también más fuerte.
Tras la reunión de la comisión técnica, dice Carazo que la candidatura está muy avanzada.
La candidatura avanza, que la ilusión es determinante, que estamos volcando los esfuerzos en armar esas bases, lo que es el proyecto, que va más allá de sumar equipamientos, programación cultural o los recursos de los que dispone nuestra ciudad o todo su patrimonio.
Y las cinco centrales que forman la Intersindical de Enseñanza de la provincia de Granada se han concentrado ante las puertas de la Delegación de Educación para exigir que se retomen las negociaciones para aumentar la plantilla, una rebaja en el número de alumnos por clase y la contratación de docentes de apoyo a niños con necesidades especiales. La portavoz Emilia Santos ha explicado que la Consejería de Enseñanza ha roto las negociaciones de una forma unilateral, a pesar de que llevaba hablando desde el pasado mes de noviembre.
Y de pronto la consejería se ha cerrado en banda, argumentando que no tiene, como no hay presupuestos generales, pues no tiene presupuesto para acometer ningún tipo de modificación, de cambio, ni de aumento de plantilla, ni nada que suponga algo estructural en el sistema, algo que sea continuo.
Aseguran que las movilizaciones van a continuar y denuncian que en la actualidad en la provincia de Granada faltan unos 1.500 profesores. Y más asuntos, el Ayuntamiento de Granada ha solicitado a la subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad en torno a la instalación de nuevos transformadores que está realizando Endesa en varios puntos del Distrito Norte. La petición llega después de una serie de altercados que sufrieron los trabajadores de la suministradora en las últimas semanas. Dicen que los trabajadores están siendo increpados e insultados durante su jornada laboral. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha explicado que se ha pedido refuerzo policial tanto para el proceso de instalación como para la seguridad del personal de Endesa.
Se ha trasladado esa situación, también lo ha hecho la empresa porque forma parte de esa comisión, y lo que se ha pedido pues es más seguridad, más presencia policial para facilitar esos trabajos que son necesarios, ¿no?, para seguir avanzando, porque se está haciendo también paso a paso y de forma continua para resolver ese problema que es grave, que nos preocupa del Distrito Norte respecto a los cortes de luz.
El subdelegado del Gobierno, José Montilla, recuerda que se le ofrecía al Ayuntamiento protección para los técnicos de Endesa para cuando fuesen a iniciar la instalación de esos transformadores y que el consistorio granadino nunca solicitó esa ayuda.
En la última mesa técnica de los cortes de luz se acordó que el Ayuntamiento solicitaría el apoyo de Policía Nacional para los operarios de Endesa si lo necesitaban para la instalación de los transformadores. Sin embargo, no lo ha hecho. Por ello, no se entiende que denuncie la falta de apoyo cuando no lo ha solicitado. Si lo hubiera solicitado, la policía hubiera brindado ese refuerzo.
El Partido Socialista asegura que la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública tendrá consecuencias drásticas sobre la candidatura de Granada a la Agencia Estatal de Salud Pública. La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha explicado que la extinción de esta escuela supondrá para la instalación la pérdida del reconocimiento como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que hasta ahora solo hay 9 en España y que este es el único en Andalucía.
Granada es una candidata magnífica, una candidata potente, y es una pena que la extinción de la escuela, la pérdida de la fórmula jurídica, dañe la candidatura de Granada. Lo hemos dicho a la Junta, lo hemos dicho a la Consejería de Salud y se lo decimos también a la alcaldesa de Granada, que luche por la candidatura de Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, impidiendo la extinción de la escuela, que no tiene ningún sentido.
El exalcalde socialista Francisco Cuenca reclama al gobierno de Moreno Bonilla que paralice de manera inmediata el proceso de desmantelamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, le pide que luche por la ciudad.
Lo único que ha hecho es poner este ayuntamiento al servicio del Partido Popular de Sevilla, que de forma permanente ya están desmantelando las señas de referencia de aquello que nos da productividad y sobre todo prestigio. Hay que recordar que la Escuela de Salud Pública genera un movimiento en torno a los 8 millones de euros anuales, tanto en gente que entra y sale y también en las propias señas, en el marco de la formación, especialmente en el ámbito de la salud y atención primaria.
Y casi 500 contenedores marrones para la recogida de materia orgánica se van a distribuir durante las próximas semanas por la ciudad de Granada, concretamente en La Chana. Ya se han instalado 44 de estos contenedores marrones, una iniciativa que pretende favorecer el reciclaje de la materia orgánica y que el Gobierno municipal comenzó con esta recogida en grandes superficies, en la hostelería y en Mercagranada. Ahora llega el turno de los hogares. Dice la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, que en total se van a distribuir 474 contenedores marrones para materia orgánica en toda la ciudad.
Debemos implicarnos todos para contar con un nuevo contenedor en nuestras casas, diferenciar esa materia orgánica. De momento, su recogida es de lunes a domingo, todos los días de la semana, como el resto de la recogida de la basura en nuestra ciudad, y progresivamente, bueno, pues iremos dando pasos en ese camino que nos queda por construir para favorecer pues la mejor recogida de la materia orgánica en nuestra ciudad.
¿Y qué va el contenedor marrón? Pues todo lo que alguna vez estuvo vivo: fruta, verduras, restos de carne, pescado, cáscaras de huevo, marisco, frutos secos, comida en mal estado, restos de infusiones, pozos de café, jardinería, ramos de flores y también servilletas, cartón o papel de cocina manchados de comida o de aceite. Los nuevos contenedores son de 2.000 litros de capacidad y serán depositados en la vía pública. Y con una tirada de 80.000 unidades y un precio de 5,5 euros, Correos ha dedicado un sello al quinto centenario de la Catedral de Granada, con su correspondiente matasellos conmemorativo. La directora de Filatelia de Correos, Nuria Lerea, ha explicado que este sello forma parte de la colección Efemérides.
Que representan y conmemoran eventos históricos y acontecimientos clave en nuestro país que han dejado huella en la historia, la cultura y la sociedad. Con cada uno de estos sellos representamos un aniversario digno de ser recordado, y el quinto centenario de la Catedral de Granada sin duda lo es.
La Junta de Andalucía ha aprobado la inscripción de la Villa de los Vergeles como bien de interés cultural con la tipología de zona arqueológica. Ubicada entre los distritos Zaidín Genil, la Villa Romana se sitúa en la Plaza Rafael Guillén, junto a la calle Primavera. Desde finales de los años 80 se han realizado campañas de excavación arqueológica que han dado lugar al hallazgo de un relevante complejo arqueológico de época romana. Y hoy, coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, Granada conmemora el 40 aniversario de la declaración de la Alhambra y Generalife como Patrimonio Mundial de la Humanidad y el 30 aniversario de la declaración del Albaicín como Patrimonio Mundial. La alcaldesa de Granada, Marifran Caraza, ha explicado que durante los meses de abril y mayo se van a desarrollar actividades culturales y se van a programar visitas guiadas a algunos monumentos emblemáticos de la ciudad.
Haremos dos jornadas de puertas abiertas en la Casa de Zafra y también en el Cuarto Real de Santo Domingo. Se abrirá el Carmen del Aljibe del Rey para su visita, también la Casa del Chapiz. Por la tarde se propondrá una visita guiada al Carmen del Aljibe del Rey, una visita también a la Casa del Chapiz y también tendremos un concierto en el Corral del Carbón.
La Alhambra fue, junto con la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba, el Monasterio del Escorial y las obras de Gaudí, uno de los principales, de los primeros monumentos españoles en ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz Jiménez, ha explicado que quiere que el monumento nazarí siga siendo una inspiración para los artistas y que ha encargado una pieza musical que se estrenará próximamente.
Vamos a encargar a un compositor que tiene un gran vínculo con Granada una pieza original para estrenar en un concierto con la Orquesta Ciudad de Granada el día 16 de noviembre. Se va a llamar El Palacio de los Siete Cielos y bueno, pues yo creo que es el primero de uno de muchos encargos que va a hacer el patronato para generar esa inspiración y generar ese lenguaje de la Alhambra de hoy.
Asegura que la Alhambra suma de esta manera a la programación cultural de Granada. Recuerda que al año se desarrollan más de 200 eventos en el monumento nazarí.
Sé que me vas a doler y no me importa.
Pedro Pastor, Alberto Alcalá, Omar Camino, Antonio Álvarez, Lluva María Evia y Luz María Carriquilli son algunos de los cantautores que entre hoy y el 21 de abril se van a actuar como parte del programa de la 23ª edición del Festival de Cantautores Abril para Vivir. En esta ocasión el certamen está dedicado a las canciones y como lema se ha escogido una estrofa de una canción del autor chileno Víctor Jara, tal y como explica el director de Abril para Vivir, Juan Trova.
Y por eso ese canto que ha sido valiente siempre sea canción nueva, que nos viene a decir que la canción de autor, que es un canto valiente, todos sabemos que es un canto valiente, hace que siempre esté ahí, hace que siempre sea nueva. Es un canto que nunca va a pasar. Fluctúa, unas veces está más arriba, otras veces está más abajo, pero siempre es canto nuevo y radica en eso, en la valentía que tiene la canción de autor.
Como es habitual, el certamen de cantautores tendrá su extensión por varios municipios de la provincia, como Pinos Genil, Beas del Granada, Villamena y Cádiz, con conciertos con algunos de los artistas invitados que cantarán sus composiciones. Previamente a los recitales, entre el 4 y el 7 de abril, hemos tenido al barítono Borja Aquiza, que ha impartido un curso de canto en el Centro Lucini de la Canción de Autor de la capital granadina. Y hoy Radio 3 estará en la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada de 12 del mediodía a 2 de la tarde, 2 horas con actuaciones en directo de bandas y artistas como Amigas, Las Dianas, Alonso, Cristalino, Los Besos y Dark Libra. En este espacio de radio en vivo, Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián entrevistarán a talentos del rock granadino, artistas como Lapido, José Antonio García, Nani Castañeda de Niños Mutantes, Noni de Lori Meyers y Eric Jiménez de Lagartija Bajanik. El programa se emite hoy desde la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Como siempre, la entrada es libre hasta completar aforo. Con la música de Dark Libra, Heart of Gold, llegamos a las 9 de la mañana.